soy de Petare, lugar que zona roja. Voy a hablarte claro, no voy a caerte a coba. Todos los días matan, todos los días roban. Si eres asesino y tienes plata, te condecoran. Aquí hay más de 500 barrios con miles de prostitutas, millones de sicarios, allá en banda violadores, con muchos psicópatas. Uno han perdido la vida por ser malos acróbatas. Nadie tiene pandilla ni bandas organizadas. Cada quien porta su bicha, no le importa nada. Para acá no entra la ley, porque la ley es...
Petare, barrio de Pakistán. Así se titula este tema, interpretado por el rapero venezolano El Prieto. Un grito feroz que llega desde el corazón de Caracas, la capital de un país que ha vivido grandes conflictos internos, con una sociedad dividida y revueltas y protestas callejeras que tuvieron su máxima expresión, Iñaki, en el año 2017.
Sí, de aquellos choques en Caracas fue testigo directo Ángel Sastre, un reportero experto en zonas de conflicto que ha recorrido el planeta cámara en mano para contar lo que ocurría en Venezuela, Colombia, Irak, Siria, Palestina, Afganistán, los basurales de Nicaragua, las favelas de Río de Janeiro, el drama de los inmigrantes en la frontera de México con Estados Unidos o la explotación de los trabajadores que han construido los estadios para el Mundial de Fútbol de Qatar. Siempre en primera línea y corriendo riesgos, Ángel Sastre ha sufrido presiones y amenazas y en 2015 fue secuestrado por Al Qaeda en Siria. Su cautiverio duró 9 meses y poco tiempo después marchó a cubrir las protestas en Venezuela. Sus vivencias en este país son la base de la novela gráfica Venezuela, crónicas de Ángel Sastre, con guión de John Sedano y dibujos de Guillermo Fajardo.
Una excelente fusión de cómic y periodismo de la que vamos a hablar con dos de sus creadores, el reportero Ángel Sastre. Ángel, bienvenido a La Terraza.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y también nos acompaña el guionista John Sedano. John, bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Ángel, hablamos de Venezuela como de, o hablas de Venezuela como de una hermosa adicción. ¿Qué o por qué has creado un vínculo tan fuerte con este país?
En primer lugar, porque mi base como corresponsal era Buenos Aires, pero en realidad yo cubría toda América Latina. Y desde el 2005 hasta hace unos meses que abandoné el continente, el epicentro informativo ha sido Venezuela, lo cual, sobre todo durante los tiempos de Hugo Chávez, me llevó, no ahora mismo ni siquiera sería capaz de contabilizar el número de veces que viajé a Venezuela, pero fueron cerca de por lo menos 100 viajes, ya fueran elecciones legislativas, presidenciales, marchas, muertes, en el caso de Hugo Chávez, y además cualquier excusa era buena para viajar a Venezuela, porque los temas eran infinitos. Eso ha creado un vínculo viaje tras viaje, sobre todo a través de las personas que iba conociendo y retratando, que en muchas ocasiones se volvieron amigos, o incluso, como sabéis en un capítulo, mi novia, una de las personas que aparecía en uno de los reportajes, se creó un vínculo especial que trasciende, ¿no?, lo periodístico hasta alcanzar lo humano. Para mí Venezuela se convirtió en parte de mí.
Uh-huh. Mencionabas al capítulo de tu novia que, bueno, pues fue asesinada en un crimen machista, como lo llamaríamos aquí en Occidente, ¿verdad? Pero que, bueno, es un capítulo dentro de la violencia que se vive en una capital como Caracas, que según tus palabras desprende realismo mágico, pero en versión salvaje. El rap que escuchábamos en la presentación de El Prieto es un buen ejemplo.
Sí, es un buen ejemplo. Además, yo estuve con El Prieto en el Petare. La favela, barriada allí lo llaman, o asentamiento más grande del mundo, 1 millón de habitantes y uno de los índices de criminalidad más altos del planeta, solo equiparable o igualable a países de Centroamérica como El Salvador o Honduras. Es realismo mágico, digo, porque a veces cuesta creer que este tipo de historias dignas de un cómic o de una película de ficción ocurran en realidad, en una realidad salvaje, como bien has dicho, relatos salvajes, desde narcos, secuestradores express, pobreza, falta de insumos, esos buscadores de esos perros del agua que bucean en el Guaire, la mayor cloaca de Caracas, para encontrar los restos que los venezolanos tiran por el inodoro, tenemos los profanadores de tumbas que utilizan los muertos para extraer sus poderes en diferentes ritos. Estas historias, que parecen y que son dantescas y que tienen tintes oníricos, surrealistas, son la realidad con la que conviven los venezolanos día a día, y el calificativo, el denominativo, el adjetivo de salvaje no es impropio. Es que es así, a veces el realismo se convierte en realidad salvaje.
Bueno, teniendo en cuenta toda tu trayectoria en Venezuela, Colombia, Irak, Siria, Palestina, Nicaragua, etcétera, 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 queremos preguntarle a John Sedano por qué justamente han elegido de todos tus trabajos estas crónicas de Venezuela y no cualquiera de las otras posibles para hacer la novela gráfica.
Pues en realidad fue porque cuando planteamos la historia, en primer lugar, bueno, hicimos también lanzamos uno que fue La Batalla de Mosul, un cómic de unas 4 páginas, bastante cortito, que se publicó en el País Semanal, y ese fue animado. Entonces, mientras estábamos con ese, ya estábamos pensando en contar algo más largo, ¿no? Es decir, no centrarnos en algo de 4 páginas que podía valer para un periódico, sino en crear una novela gráfica. Entonces, la primera cosa que nos vino a la cabeza cuando hablé con Ángel, pues allá en 2017 aproximadamente, justo poco después de haber salido el de su cautiverio, era el haber narrado eso, ¿no? El cautiverio. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que estábamos justo dándole vueltas al tema, hablamos con la editorial Planeta, se lo propusimos, y justo en ese momento Antonio Pampliega, que es un compañero también periodista, que justo había estado también con Ángel en ese cautiverio, él ya estaba había cerrado su historia, su novela. Entonces era otro tema, no íbamos a pisar el mismo tema. Así que de entre todos los temas que podíamos tocar, pues Venezuela era un país al que, como bien ha comentado antes Ángel, le tenía especial cariño y muchísimas historias, y sobre todo que es un país que parece que sale solamente a la palestra para hablar de él a nivel político en nuestro país, en España, con comparaciones o alusiones, y muchas veces se olvida la parte social, ¿no? Es decir, más allá de la política, que también hay que entenderla para poder saber por qué ha llegado al país a estar así, hace falta pues adentrarse, ¿no?, en esas cloacas, como bien ha comentado Ángel, y contar qué es lo que pasa. Pues esas personas que no tienen acceso a medicinas tras un trasplante y sus órganos, ese órgano trasplantado, su propio cuerpo lo está rechazando, esos niños que viven a alcantarillas, que se prostituyen, es decir, cosas que aquí serían dantescas, y como allí pues lo viven como una realidad. Entonces, bueno, queríamos contar esa imagen, esa versión de Venezuela más social, más del pueblo, y para que desde aquí se pueda ver lo que se vive allá.
Sí, John, imagino que con la trayectoria de Ángel resumir habrá sido lo más difícil, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy complicado. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, Ángel me facilitó pues muchísimos reportajes, vídeos, etcétera, y algunas nociones de las de aquellas historias que más habían calado en él, y lo que hice fue pues tenía pues como si fuera un puzzle sobre la mesa, y utilizamos las protestas de 2017, las protestas estudiantiles, que fue la última vez que Ángel estuvo allá cubriéndolo, para desde ahí empezar a hacer a través de flashback, etcétera, un recorrido por otra serie de por la ciudad de Caracas principalmente, pero una serie de reportajes que fui seleccionando porque me parecían que eran los más característicos, que podían narrar pues eso, desde las cárceles, desde el narcotráfico, los secuestros, diferentes puntos de vista, todos ellos divididos por capítulos, para que también así el lector, que no está habituado al cómic, porque este cómic al fin y al cabo es un poco una rara vis, donde el público objetivo pues es un público que no suele consumir cómics, pues lo tenga como si fuera una serie de televisión dividida por capítulos, que puede parar, puede volver a leer o puede continuar de forma global, que al fin y al cabo quedan reflejados bajo ese Venezuela, ¿no? Crónica de Ángel Sastre.
Bueno, Ángel, ya dice John que no solo las protestas del año 2017, sino un montón de cosas, pues Hugo Chávez, Nicolás Maduro, los avances del país, la muerte del líder, todo esto que se cuenta en el cómic. ¿Fue consensuado contigo o esta buena gente, John y Guillermo, tiraron para adelante y no te preguntaron nada?
No, bueno, desde el principio estuvimos coordinados. Sí que es verdad que en un momento dado, cuando yo le envié todas las crónicas a John, audiovisuales y también algunas de prensa, aunque también hice muchísimas de radio para Onda Cero, pero esas eran mucho más, bueno, esas quedaron ahí en las ondas. Las otras estaban todavía, tenían un reflejo en internet o las tenía yo guardadas. Este proceso de adaptación, la batuta la llevó John en coordinación con Fajardo, y luego yo daba el visto bueno, veía si había alguna cosa que no cerraba o no plasmaba la crudeza, la viveza o la realidad, volvemos a ese término constantemente porque es la base del cómic. Yo básicamente solo verificaba, testaba que todo estaba bien o que estaba acorde, pero la verdad es que el proceso de transformación de esa criatura, como me gusta a mí llamarle, de ese híbrido, esa batuta, la llevaba yo con Fajardo.
Bueno, llegan algunos mensajes y, bueno, yo me imaginaba que además este tema, en cuanto citamos Venezuela, bueno, pues ahí ya sabemos la sociedad, especialmente venezolana, ya que hay mucha gente que, bueno, o que ha venido de allá o que tenemos lazos con Venezuela, bueno, pues tiene opiniones muy distantes, ¿no?, a veces sobre lo que ha pasado y lo que sigue pasando allí. Hay quien dice, por ejemplo, que en 1981 Caracas ya era una de las ciudades más peligrosas del mundo. No sé si igual también esto puede ser lo que a vosotros os llega después de haberlo publicado. Ángel, por empezar por ti, pero también se lo quiero preguntar a John, ¿qué os está llegando una vez que han visto el libro? Hay gente que le estará pareciendo perfecto, otros que le dirán que estáis, no sé, mostrando igual la cara más negativa, ¿no?, de lo que pasa en Venezuela. Ángel.
Nosotros estamos teniendo muchísimo feedback de lo que es la comunidad venezolana afuera, pero especialmente todo lo que han sido los inmigrantes que han venido, muchos de ellos, los jóvenes a los que va dedicada esta novela. La parte de atrás vienen las fotografías de esos fotógrafos, de esos guerreros y esas guerreras valquirias fotógrafas que iban en primera línea de las protestas, allí empotrados con los escuderos, que utilizaban la cámara como arma o como herramienta de protesta. A ellos va dedicado esta obra, que son los que hoy están trabajando y se han venido de cualquier forma, con los grandes esfuerzos que han hecho las familias después de esas protestas, porque muchos no solo fueron reprimidos, sino que luego fueron perseguidos. Por tanto, se tuvieron que ir del país y están hoy aquí con esa sonrisa, pero teniendo en cuenta que sus vidas fueron cercenadas, sus carreras fueron cortadas en la mitad y han tenido que venir aquí a trabajar de repartidores, de cualquier otro trabajo, sin cualificación profesional, con todo el respeto que merecen sus trabajos, pero que estas personas tenían otros sueños y aspiraciones, y esos sueños han sido cortados a la mitad por el gobierno de Nicolás Maduro. Y esas personas aquí, pues no tienen más que muestras de cariño y reconocimiento, porque esta obra es una denuncia, y es una voz, y es un canto. Si bien las historias son, que muchas de ellas, por qué no decirlo, oscuras o siniestras, muestran una realidad, es un canto a la esperanza, porque esos jóvenes que hoy están aquí son los que quizás en un futuro puedan volver al país y de nuevo intentar generar un cambio. Ha habido mucha empatía con los venezolanos que están aquí en España, no solo en España, en Argentina, en Miami. La comunidad venezolana que está fuera realmente se siente muy identificada con el libro. Por ahora, todo lo que hemos tenido son muestras de cariño y de aceptación por parte de la comunidad venezolana aquí en España.
Sí, no, yo quería destacar que aunque en el libro lo que más, la novela gráfica, lo que más se nota es esa cara, realismo salvaje, como tú lo comentabas, también haces mención a momentos, digamos, de avances sociales que se produjeron durante la primera etapa de Hugo Chávez. Yo no sé esos avances, si se han quedado en nada y si hoy, que se leen noticias como, por ejemplo, que ayer domingo una veintena de mujeres vestidas de blanco caminaron en silencio por Caracas para exigir justicia por la muerte de familiares víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Con este panorama, tú, que conoces Venezuela, ¿ves posible la reconciliación a futuro en el país?
No, la situación ha ido a peor. Esto es importante recalcarlo, resaltarlo.
Pero qué poco se habla de ello ahora, ¿eh?
Muy poco, muy poco, muy poco. Ha desaparecido del mapa completamente, incluso antes de Ucrania. Y esto es lo mejor que le puede pasar a los diferentes líderes que se perpetúan en el poder y que con el tiempo van minando las bases de la democracia y al mismo tiempo apoderándose de los distintos estamentos como los poderes judiciales, el Supremo, el Consejo Nacional Electoral, cambiando las reglas de juego. Siempre con ese arma supremo que es el Tribunal Supremo, el cual te puede validar cualquier casi que idea que se te ocurra y por tanto legalizarla. Entonces la desigualdad ha crecido, la pobreza ha crecido, la inseguridad continúa, la violencia y los homicidios continúan, las detenciones arbitrarias continúan, la censura o la ley mordaza continúa, la corrupción rampante continúa o ha crecido. El narcotráfico dentro del ejército, porque no hay grandes cárteles en Venezuela, sino que lo maneja el propio ejército, el cual tiene varios de los ministerios copados, continúa. Entonces, lo que pasa es que ya mucha gente se ha ido, no hay posibilidades de que vuelva a haber esas manifestaciones, pero eso no significa que la situación haya mejorado en absoluto. Lo que pasa es que a nivel informativo y mediático ha caído muchísimo. Y es por eso tan importante que vuelva a estar en el mapa. Hay elecciones hasta el 2024, pero no hay ningún líder opositor porque ya se han encargado de que no los haya o de descalificarlos o invalidarlos. Por tanto, no hay ningún cambio posible. En un momento dado, hasta el golpe de Estado, muchos de ellos lo veían plausible o lo veían, estaban a favor de ello o de una intervención de los Estados Unidos ante la desesperación. Ya ni eso veo posible. Para mí, el único cambio posible sería que de nuevo esos jóvenes que han migrado y que van a crecer y que están empoderados y además con grandes capacidades, vuelvan a su país y generen un cambio, porque las personas han entrado, están ya adormecidas en Venezuela, no pueden más que intentar sobrevivir. Es un problema del cual no nos podemos desligar en España, porque son nuestros hermanos, es nuestro segundo hogar para muchos. Tenemos una responsabilidad con Venezuela, como españoles también.
Bueno, pues nos vamos a quedar con todo lo que ha recogido Ángel Sastre, le estamos escuchando, también le hemos escuchado a John Sedano, John se ha encargado del guión, Guillermo Fajardo de los dibujos de esta novela gráfica, con el material que han sido las crónicas de Ángel Sastre, hablando de esa Venezuela que, bueno, pues se retrata aquí y que sigue estando aquí, como bien decíamos hace un momento, parece que la actualidad nos hace mirar a otros lados, pero sigue habiendo escenarios que preocupan, como es el de Venezuela. Gracias a los dos por haber estado con nosotros y suerte con el libro.
Muchas gracias a vosotros.